¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana, retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Capitaneando este programa, nuestras amigas Paola Gina y Pertús en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Los recorridos citadinos del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani y en particular el proyecto Caracas Cívica de Velar la Ciudad en sus episodios constituyen el eje temático de este pincel digital. Para brindarnos detalles sobre este tema, nuestros invitados son los arquitectos Alejandro López, director general del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, Melanie Díaz, directora ejecutiva del MUSAR, Martín Padrón, investigador del MUSAR, asesor en el área arquitectónica y urbana en la Alcaldía Libertador y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Por otra parte, tenemos también a Helen Alonso, una de las visitantes a estos recorridos del MUSAR, quien además es la nieta de nuestra emblemática Helen de Garay, premio internacional de la Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador, en 1990, por el edificio La Foforera Venezolana. Agradecemos a todos ellos por los audios enviados. Pero antes vamos a disfrutar de una canción muy hermosa que la he escuchado en varias versiones que me encantan, empezando por la de Francis Cabrel, que es en francés y creo que es la original, pero en esta oportunidad está versionada en reggae. Les hablo de La Quiero a Morir, interpretada por Juandas.
Ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hacia aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir. No sé bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. De mí, la quiero a morir. Y me envuelve en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando miro a sus ojos y me trepo hacia el mar, dos espejos de agua enredada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también.
Pinceladas.
Continuamos con los recorridos que realiza por la ciudad el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, siendo que esta propuesta se suma a otras que le brindan una característica muy particular más allá del eslogan, un espacio para debatir. El arquitecto Alejandro López, director general del Museo Nacional de Arquitectura, Juan Pedro Pozzani, nos explica. Adelante, Alejandro.
Hola, Tere. Buenos días a ti, a tu equipo de trabajo en este interesante programa de radio. Y gracias, antes que nada, por la invitación a participar en él. Efectivamente, el Museo de Arquitectura, entre sus características, o mejor dicho, de una de sus líneas de desarrollo, son los debates, encuentros, conversatorios, ese tipo de actividades que se complementan, por supuesto, con toda una serie de otras actividades, como es la formación mediante talleres, cursos, y por supuesto ello implica, desde una visión integral que tenemos sobre la arquitectura y los temas urbanos y la ciudad en particular, la integración de diferentes manifestaciones, no solamente culturales, sino manifestaciones instituciones académicas, gremiales, universitarias, comunitarias, industriales, empresariales, porque la arquitectura y los temas del desarrollo urbano tienen que ser enfocados y tienen que ser afrontados en políticas y en acciones a través de la integración de diferentes especialidades y de diferentes puntos de vista, dada pues la complejidad y la amplia cobertura de temas y aspectos y factores que determinan el desarrollo urbano y la arquitectura. Por ello, obviamente, una de sus características es debatir sobre eso, pero otra es integrar a los que tienen responsabilidades de gobierno, como desde el gobierno, digamos, hasta la ciudadanía normal. Y por supuesto, los recorridos son un complemento de todo esto que acabo de describir. Son, digamos, una manera viviente de reforzar lo que se discute y se debate internamente en los espacios del museo.
Ciertamente, como dice Alejandro, son una suerte de programa extramuro, donde el museo va a las comunidades, va a los lugares de interés nacional. Y ciertamente este flujo de actividades que se desarrolla en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani es pasmosa. Los foros, las charlas, las ponencias, todo esto que mencionaba Alejandro sobre el área arquitectónica y urbanística, que se da con especialistas en diversas disciplinas. O sea, desde los mismos arquitectos emblemáticos hasta, por ejemplo, el cine, como este año se tuvo de invitado a Andrés Agusti y dos de sus obras cinematográficas, un documental sobre Parque Central y otro música de semáforo. Es también un lugar ideal para el encuentro de las artes, como decía Alejandro, la pintura, la danza, la música, la fotografía, para la exposición de maquetas también de los estudiantes, de profesionales de la escuadra, para la formación tanto de los profesionales de la escuadra los que están empezando, los que están estudiando, como los que ya están consagrados, para talleres infantiles, la capoeira y hasta el ciclismo como transporte urbano. Es tu turno, Martín. Dime, ¿cómo nacen estos recorridos en el MUSAR?
Con mi incorporación al MUSAR en el año 2019, aporto una idea que había venido fraguando desde mi primera experiencia como arquitecto, la cual es aprender de la arquitectura recorriendo. Así desde la docencia y después junto a otros colegas, los cuales conformamos la Fundación Museo Arquitectura, llevamos la arquitectura a los museos. Y recuerdo especialmente la exposición de Manuel Mujica Millán, con la cual hicimos recorridos por todas las obras apoyadas en ese momento junto con un aporte de un transporte que nos hizo el Metro de Caracas. Luego, ya en mi trabajo docente, a partir de mi propia vivencia como habitante del sector de la Candelaria, hice un trabajo que concluyó en la elaboración de una guía de arquitectura y junto a la colaboración con el Centro Simón Bolívar en el rescate de las aceras de la Candelaria. Esa fue una experiencia que también me marcó y siempre quise desarrollarla. Al incorporarme al Museo de Arquitectura en el 2019, remuevo todas esas experiencias y veo la oportunidad que desde esta institución se pueda promover un conjunto de recorridos. Por cierto, el primero que hago es a la Candelaria, junto con un grupo de fotógrafos que tuvieron muy cercanos al museo, que conforman la Callapa Fotográfica, especialmente aprovechando la presencia de una fotógrafa, Olga Rivas, que fue la que inició también junto conmigo esas experiencias de recorridos en el MUSAR. Lamentablemente Olga nos dejó hace un tiempo, pero se conserva este grupo de fotógrafos activos, y yo creo que ese fue el germen de esos recorridos que iniciamos y que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años.
Hablaste de fotografía. Dentro del grupo Callapa Fotográfica mencionaste a nuestra siempre, siempre recordada Olga, que lamentablemente partió a la eternidad. Era una profesional excepcional y una buena amiga. De verdad que me enterneciste, me tocaste esa fibra con Olga. Es como un homenaje nombrarla, de verdad. Bueno, la fotografía es muy importante para el Museo Nacional de Arquitectura. Juan Pedro Pozzani siempre ha impulsado, ellos han impulsado el rol neurálgico de esta disciplina y han buscado también la manera de integrarla a otras. Melanie Díaz, directora ejecutiva, nos iba a decir algo sobre este punto. Adelante, Melanie.
En el MUSAR nos enfocamos no en un componente docente como tal. Creemos que cualquier profesional o experto en su área nos puede compartir conocimientos, no solo en el ámbito arquitectónico, sino en cualquier otro aspecto que propicie el intercambio, ya que consideramos que el arquitecto debe ser integral. Esta iniciativa aporta un valor significativo, puesto que se busca combinar la teoría con la práctica en complementación y ampliación de la educación de los estudiantes. Al permitir que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en proyectos reales, se brinda una oportunidad invaluable para desarrollar su experiencia y habilidades dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo, generándoles perspectivas más completas que les prepara para enfrentar los desafíos del mundo laboral.
Así mismo, Melanie. Me encantan de verdad estos recorridos, sobre todo por el precepto ese que reza: lo que no se conoce no se quiere. Y evidentemente estos tours nos permiten presenciar, evidenciar cada detalle de nuestro patrimonio. Alejandro, me gustaría saber tu opinión al respecto.
Obviamente es importante conocer y sobre todo internalizar lo que son nuestros valores, toda nuestra tradición. Hay que analizarla, hay que comprenderla y hay que readaptarla a las nuevas circunstancias. Pero en cómo han sido nuestras diferentes etapas históricas de la evolución, desde las más antiguas conocidas, llamadas indígenas o los conocimientos ancestrales hasta hoy, requiere conocerlo y analizarlo y comprenderlos. Entonces es muy, muy importante dentro de este proceso que estoy describiendo el conocimiento de lo que son nuestros patrimonio edilicio, patrimonio ideológico, de ideas, de pensamiento, de costumbres, de todo lo que ha sido nuestra evolución. Con sus altibajos, con sus errores, con sus imposiciones desde afuera, etcétera, pero justamente para corregir esos altibajos y para superar esa imitación y esa valoración que se da en muchos momentos y en algunos grupos sobre lo que son otras culturas y otras formas de enfocar, en nuestro caso, la arquitectura y el desarrollo de las ciudades, pues necesitamos conocernos cómo somos, qué somos, en dónde estamos, cuál es nuestro territorio, cuál ha sido nuestra evolución, y eso es fundamental.
Totalmente de acuerdo que es fundamental. Además, pienso que conocer sobre lo nuestro hace que germine en nosotros ese sentido de identidad tan necesario, ese orgullo por lo nacional y ese arraigo hacia el gentilicio de todo lo que es Venezuela. Helen Alonso, una de las visitantes a los recorridos, por cierto, Helen también es nieta de Helen de Garay, nuestra emblemática Helen de Garay, nuestra arquitecta emblemática, ella nos puede hablar de ese orgullo. Adelante, Helen.
Yo llevo 20 años viviendo fuera del país. Yo me fui de aventurera a Nueva York, en un lugar donde hay gente de todas partes del mundo. Y siempre hay mucha curiosidad sobre mí, de dónde soy, de dónde vengo y sobre Venezuela. Y a mí me encanta hablar de Venezuela, yo amo mi país. Y yo siempre les cuento de cómo Venezuela no solamente tiene una gente maravillosa, simpática, dulce, generosa, sino unas bellezas naturales increíbles, riquezas sin límite en lo mineral, etc. Pero también les hablo de la riqueza artística y arquitectónica de la ciudad, del país. Yo siempre les cuento cómo Caracas tiene un nivel de calidad arquitectónico que se ve en pocas ciudades. Y estar en estos tours me ayuda a entenderlo mucho más. Pero no solamente a entender la parte moderna de la ciudad, que es fabulosa y maravillosa, sino los vestigios históricos que quedan ya marcados o todavía marcados por la arquitectura. Y esa parte es riquísima porque es como un rompecabezas, un trabajo de detective en donde puedes encontrar pistas de la Caracas vieja. Y dónde iba el tren y qué pasó, cómo la calle La Línea se transformó en la Avenida Libertador. Eso es riquísimo, me encanta, es un vicio prácticamente. Y estos tours nos ayudan a entender todo. Me encantó cuando Martín, nuestro guía, nos iba diciendo a través de la avenida dónde quedaban las casas antiguas y dónde, cómo se subía a tal parque y por dónde pasaba el tren. Me encanta. Esto es divertidísimo. La próxima vez que venga voy a ir a otra.
Divertidísimo. Y ahora que hablas de esas rutas viejas, es como un divertido sueño. Y los sueños son todos hermosos. Y hablando de los divertidos sueños, nos vamos a ir al corte y lo vamos a hacer con uno de esos clásicos que son inmortales en una hermosa versión de Zenet, y casualmente tiene que ver con soñar contigo.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano en la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame Déjame que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital. Conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 22 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Sonido radical.
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu.
Lunes, 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM.
En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Oxitocina,
Hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Yo en el fondo del mar, de Alfonsín Storni. Libro El Cardenalito, Lengua y Literatura, tercer grado, página 106. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de Maldéporas da un gran pez de oro que a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. Y en el bosque verde que me circunda, lindo, lindán. Se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Esto fue una producción de la Unidad Educativa Dr. Edwin Fue Mayor del municipio Santa Rita, Estado Zulia y...
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Las 10 y 27 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Regresamos con los recorridos que realiza por la ciudad el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Antes de irnos al corte, Helen Alonso, una de las participantes en estos paseos, nos estaba mencionando lo que era el orgullo que generaban estos paseos hacia lo nuestro, hacia nuestra identidad, hacia nuestro arraigo. Helen, en estos recorridos, ella participó recientemente, específicamente en uno que ella ya nos va a contar. Helen, adelante, cuéntanos de ese recorrido que hiciste.
Fui el otro día con el equipo del Museo de Arquitectura a visitar la Casa de Campo de Guzmán Blanco y la Fosforera de Helen de Garay. El tour estuvo interesantísimo y además divertidísimo. Nos fuimos todos juntos en un autobús y en el camino nos fueron indicando puntos de interés en la ciudad, donde se subía el Calvario, o por dónde pasaba el tren, dónde estaba la estación de trenes, cuál era la maternidad más antigua de la ciudad, que era la de Concepción Palacio. Y así fuimos a través de la Avenida San Martín hasta que llegamos a la Guzmania a ver una casa muy hermosa que ha sido restaurada y a la que se le ve por el estilo arquitectónico la época a la que perteneció. Después de allí nos fuimos a ver la Fosforera de Helen de Garay, que en contraste es un edificio moderno de unas líneas muy sofisticadas, de proporciones áureas, muy hermosas, y con un lujo de tener el tour dado directamente por el arquitecto Garay. Imagínense ustedes, eso es un privilegio poder entender qué pensamientos, qué ideas hay detrás, cuáles son las razones para ciertas áreas de diseño, y el edificio es muy hermoso. Entonces, es muy sabroso aprender no solo de la ciudad, sino de arquitectura y de historia a través de estos tours. Me encantó.
Efectivamente, una belleza este recorrido que menciona Helen. Yo también participé allí. Bellísimo, ambas edificaciones son monumento nacional. Vamos a hablar un poco de lo que es la Casa Museo La Guzmania. Sería la arquitectura republicana. Es un edificio que originalmente la levantó el arquitecto Louis Bollange, y después fue reconstruida por el equipo del Fundapatrimonio de aquel entonces, donde estaban los arquitectos Martín Padrón y Gustavo Ambrino Fombona, y también el arquitecto Germán Mantilla trabajó en ese proyecto, así como muchos otros profesionales. Una reconstrucción bellísima de una casa que estaba prácticamente en ruinas. Se habían llevado muchas cosas, Relu. Imagínate que consiguieron el espejo, uno de los espejos lo consiguieron en estas barberías de calle, lo tenían. Un pedazo de reja, que por allí fue que sacaron la original, la negociaron pues con una de las personas que se le había llevado sus casas. Pues claro, si tienes una casa en abandono, una edificación en abandono, se van llevando las cosas. Y el trabajo que hicieron realmente es bellísimo. Después, la Fosforera Venezolana, actual sede del Instituto Universitario Tecnológico del Oeste, Mariscal Sucre, es completamente armoniosa y perfecta con las proporciones áureas que dice Helen. Se caracteriza por darle fluidez a los elementos, como son el viento, la iluminación, así como la amplitud de los espacios. Estas son características muy propias de Helen de Garay, quien obtuvo por esta edificación el Premio Internacional en la Bienal de Arquitectura de Quito en 1990. La Fosforera, les dije que también fue declarada Patrimonio Nacional como la Casa Guzmán Blanco, la Casa de Campo. Tengo entendido que estos recorridos, aparte de conocer, también involucran a otros objetivos del MUSAR, como pudiera ser el levantamiento de información arquitectónica de parte de los estudiantes, y también que está vinculando o vincula a otros entes con otros propósitos como el turismo. Martín, contéstame esto. Les recordamos a todos que Martín Padrón es uno de los arquitectos del MUSAR, es investigador. También él es asesor en la parte arquitectónica en la Alcaldía Libertador y es docente de la Facultad de Arquitectura. Adelante, Martín.
Como bien señala Teresa, el objetivo inicial de estos recorridos es dar a conocer nuestro patrimonio arquitectónico. De alguna manera, eso nos vincula con uno de los objetivos primordiales del MUSAR, cual es mostrar y dar a conocer lo mejor de la arquitectura, tanto dentro de nuestra institución como la que existe en la ciudad. O sea que estamos con ese objetivo primario. Pero a la vez nos vincula también con un objetivo que tienen otras instituciones, especialmente aquellos a nivel público y privado que promueven el turismo, que es mostrar el patrimonio local ya como un destino turístico. O sea que nos vincula con ese segundo objetivo y nos convierte casi que en operadores turísticos, pero ya desde la perspectiva de la visión de la arquitectura como punto central. De allí surge también que en estos recorridos también nos surge otros objetivos adicionales. ¿Cuál es el hecho de que a través de este reconocimiento que hacemos a la ciudad, vemos también su carácter crítico, aceras rotas, construcciones inconformes o o mal realizada, que contrastan con esas piezas relevantes que nos interesa mostrar. De allí que entonces nos vinculemos con otras instituciones. En primer lugar, los estudiantes, ¿por qué? Porque hay que formarlos con ese espíritu crítico de que no se queden solamente con aquellas piezas relevantes, sino que las ubiquen en un contexto que a veces tiene dificultades que hay que resolver. Y por otro lado, vincular también a las instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad del cuidado del espacio público. De allí surge esa relación y aparecen entonces esos dos tipos de recorrido, unos que son más con una visión crítica y otros que tienen más que ver con relevar la historia y las piezas relevantes, preferiblemente acompañados de arquitectos o especialistas que nos expliquen a cabalidad cuál es el origen y desarrollo que tuvieron esas piezas relevantes.
Excelente, y son unos recorridos muy sentidos y unos recorridos que se hacen emblemáticos también por la dimensión que les brindan, así como por ejemplo decía Helen que la fosforera, la visita a la fosforera venezolana contó con la participación de Helen de Garay, su artífice, lo que fue la Casa Museo Guzmán Blanco. También contó la Guzmania, contó con la participación de Martín, que Martín fue uno de los restauradores, y eso le da un toque especial a estos recorridos, además que son muy sentidos, como lo decía la misma Helen Alonso, que durante todo el trayecto van hablando cómo fue el camino anterior a las escalinatas del Calvario, que era una calle de polvo que se llamaba La Amargura, lo de las vías de los ferrocarriles, todo eso realmente que es muy muy fascinante y enriquecen estos recorridos. Ahora fíjate, Martín, tú nos estabas diciendo entonces que los recorridos originales tenían como un propósito y ahorita estos tienen como otro más tendentes como hacia el turismo. O sea, ¿podríamos hablar entonces de dos tipos de recorridos o ciclos? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, Teresa, en este segundo tipo de recorridos hemos vinculado instituciones que tienen que ver con el proceso de sensibilización y actuación en la ciudad para precisamente preservar ese patrimonio. Así nos hemos vinculado, como señalaba, en primer lugar con universidades, porque consideramos que los estudiantes son el primer elemento fundamental que hay que concientizar a la hora de valorar la ciudad y al cual debemos también ese proceso de formación, especialmente con estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con las cuales tenemos vínculos también con amigos y colegas que son profesores allá, o con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, con la cual además soy docente, y trato de vincular un curso que yo doy allá que se llama Arquitectura y Ciudadanía en Centros Históricos con estos recorridos. Y también hemos vinculado ya más recientemente a instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad de actuar sobre el espacio público y preservarlo, conservarlo, como son Funda Patrimonio, el propio Instituto del Patrimonio Cultural y especialmente la Alcaldía del Municipio de Libertador, que está iniciando un plan de turismo dentro de sus competencias y que se nos aparece como una oportunidad para incorporar observaciones para futuras actuaciones que mejoren ese espacio público requerido para a la hora de utilizar la ciudad como un atractivo turístico. Es un plan que además estamos asesorando y que tiene el título de Plan Sectorial de Activación Turístico-Patrimonial del Municipio Libertador, y que va a ser también una oportunidad en este nuevo ciclo que estamos iniciando, que hemos llamado Caracas Cívica, un poco rememorando aquel ímpetu inicial que tuve a la hora de hacer un trabajo en la universidad que tuvo ese título, para develar esa ciudad en sus episodios sucesivos.
Y así como ese título dice Caracas cívica de velar la ciudad en sus episodios, nosotros en este programa estamos develando al Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani en sus episodios o en sus objetivos. Fíjense cómo han ido apareciendo las distintas actividades o programas que ellos van desarrollando. Ahora, Martín nos refería a la incorporación de los estudiantes. Ya yo hablé también algo de eso y Melanie nos va a hablar ahora y nos dijo algo Alejandro. Esa incorporación de los estudiantes en estos recorridos como parte integral de su formación es un aspecto muy relevante para el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Es la capacitación y la formación de profesionales de la escuadra. Como les decía, Melanie tenía pendiente decirnos algo sobre estas anécdotas y nos va a contar. Adelante.
Definitivamente hemos tenido anécdotas maravillosas de los estudiantes que han presentado sus trabajos en el MUSARC. En especial, la más reciente fue una en la que los chicos de primer año tuvieron una gran participación. Considero que disfrutaron mucho diseñando y montando su exposición. Incluso nos dio mucha risa cuando uno de los chicos fue a comprar nylon para pescar en una mercería en vez de una ferretería. Esto es lo que busca incentivar al MUSARC, encuentros gratos y divertidos, ya que no hay presión de notas y puedes dejarte llevar. Queremos que a los chicos le queden anécdotas, hagan recuerdos y lo más importante es que disfruten mientras aprenden en el proceso e intercambian saberes.
Y seguro que disfrutan muchísimo. Ese muchacho que compró el hilo como que se parece un poco a mí, porque soy medio despistada. Bueno, es momento de irnos con Carlos Rivera interpretando Te Espero.
Pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban. A un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba.
Yeah.
Pinceladas.
Regresamos con los recorridos por la ciudad que realiza el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani y que está sumando otras agrupaciones y entidades. Por ejemplo, está sumando la comunidad estudiantil y está sumando también la alcaldía del municipio Libertador, entre otras. Hace poco Martín nos decía que el programa se llama Caracas Cívica, de velar la ciudad en episodios, que luego les vamos a decir cuáles son las fechas de los recorridos, el cronograma que tienen establecido. Antes de escuchar a Carlos Rivera, la directora ejecutiva del MUSAR, Melanie Díaz, nos contaba sobre las anécdotas de los estudiantes de arquitectura en este museo. Melanie, me gustaría que nos hablaras de ese componente docente del MUSAR.
En el MUSAR nos enfocamos no en un componente docente como tal. Creemos que cualquier profesional o experto en su área nos puede compartir conocimientos, no solo en el ámbito arquitectónico, sino en cualquier otro aspecto que propicie el intercambio, ya que consideramos que el arquitecto debe ser integral. Esta iniciativa aporta un valor significativo, puesto que se busca combinar la teoría con la práctica en complementación y ampliación de la educación de los estudiantes. Al permitir que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en proyectos reales, se brinda una oportunidad invaluable para desarrollar su experiencia y habilidades dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo, generándoles perspectivas más completas que les prepara para enfrentar los desafíos del mundo laboral.
Exactamente, como dices tú, Melanie, no solamente son los estudiantes, sino que están en una constante actualización también de los profesionales de la escuadra, muchos consagrados. Por ejemplo, la plataforma gremial, que es una plataforma o un ente que aglutina una serie de profesionales de la arquitectura, se reúne muchísimo, hace mucha vida en el MUSAR, y así otras instituciones, otros profesionales, y ellos constantemente están en simposios, en charlas, en foros, que les va nutriendo ese bagaje de conocimiento. Alejandro, ahora vamos con Alejandro López, el director general del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Alejandro, ¿qué expectativas tienes con todos estos objetivos que ha venido desarrollando el museo?
Bueno, las expectativas que tenemos, y digo tenemos porque es un equipo, no es personal. Compartimos todo lo que nos planteamos y lo que hacemos y nos evaluamos, y estamos permanentemente en comunicación, integración y articulación con otras instituciones para enriquecer nuestras actividades. Por supuesto que es muy importante este tipo de actividad como el recorrido, pero igual son los debates, son nuestras publicaciones, son los análisis que hacemos, son las experiencias piloto. Estamos comenzando ahorita, por ejemplo, una experiencia piloto muy importante entre una institución pública, dos universidades y el museo, para experimentar un proyecto, vamos a llamarlo piloto experimental, para innovar o para probar nuevas formas de la docencia y de la docencia en la arquitectura, para integrar a sus egresados y a sus estudiantes y a sus profesores con las políticas y las estrategias de vivienda, por ejemplo, y de otras edificaciones, urbanismos y de servicios, todo lo que es los componentes, los equipamientos que tienen que ver con la ciudad, el trabajo, la economía, etcétera. Entonces eso es importante porque todo lo que hacemos siempre debe ir a impactar en el medio en el cual nos desenvolvemos. Tenemos que influir en nuestra sociedad, en su desarrollo, en su mejoramiento, en su transformación, y para ellos hay que probar nuevos caminos, nuevos recorridos, y en este caso particular que estamos iniciando es cómo enseñar a los estudiantes de arquitectura, pero enseñándolos participando en un proyecto que sea tomado por un organismo del Estado y ejecutado con las comunidades. Por supuesto, su desarrollo en el ámbito académico es con las comunidades también, pero que al final sea un proyecto del Estado venezolano, en donde además de sus funcionarios, profesores y estudiantes de las universidades, pues participaron activamente en su diseño, se probaron y se mejoraron. Esa es nuestra ambición, algunos de los proyectos que se vienen haciendo.
Para información e inscripciones en estos recorridos, tenemos investigación musarq@gmail.com. Los recorridos empiezan el 25 de octubre. Ya lo saben, escriban allí para que se inscriban. Agradecemos muchísimo a los arquitectos Alejandro López, director general del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, a Melanie Díaz, directora ejecutiva del MUSAR, a Martín Padrón, investigador del MUSAR, asesor del área arquitectónica en la Alcaldía del Municipio Libertador y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, a Ellen Alonso, visitante a los recorridos del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Será hasta la próxima semana, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente el lunes por Alba Ciudad y será retransmitido el martes por Radio Kivo 97.1 FM en el municipio Jiménez, estado Lara. Salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección de comunicaciones. Gracias a las amigas Paola Gine Pertus en la asistencia de producción y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles, los dejamos con Chayanne interpretando Te Amo y Punto.
No he sido perfecto, me dieron más de lo que pedí, todo lo que tengo, empezando por ti, que me quitas el aire, en mi pecho no cabe. Este amor, estoy en deuda, corazón. Tengo mil razones para cuestionar que si hay un cielo no es un lugar, la felicidad no es un destino y que solo no es lo mismo caminar. No fue suerte, estaba escrito. Y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo. Estoy a tu lado y no me lo creo. No eres mis ojos, pero contigo yo veo. Tengo todo, todo lo que quiero. No cumplo años, pero se cumple el deseo todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero. Sé que puede acabarse el mundo entero. Y si eso pasa, empezar de nuevo, como si fuera un primer. Sé que el camino es largo y hay mucho que hacer, pero vamos con calma, que hay tanto que ver. Toma mi mano, vente conmigo, dime a dónde que yo te sigo. Yo quiero todo, pero contigo, antes de ti estaba perdido. Me queda claro que eres mi destino. Estoy a tu lado y no me lo creo. No eres mis ojos, pero contigo yo veo. Tengo todo, todo lo que quiero. No cumplo años, pero se cumple el deseo todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero. Sé que puede acabarse el mundo entero. Y si eso pasa, empezar de nuevo, como si fuera un primer.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.